Estamos escuchando a Trotsky Vengarán. Alguno de ustedes, alguna de ustedes recordará muy bien a esta banda. Pues bien, en 1994, en Uruguay, se edita un cassette que recopila, como termina siendo como una fotografía, ¿no? Recopila a 6 bandas de los 90s, 2 temas cada una, tengo entendido. De, por ejemplo, estaba Trotsky Vengarán, Los Chicos Eléctricos, La Hermana Menor, un grupo de bandas que formaban parte de, no sé, hypeadas en ese momento en Uruguay y quedaron grabadas en ese compilado, creo que en cassette nomás. Y ahí quedó un poco empolvorado a través del paso del tiempo. Qué bueno que el periodista Nelson Barceló como desempolvó ese cassette y recopiló mucha información para convertirlo en un libro llamado Las Criaturas del Pantano. Así se llamaba ese cassette, hermoso título, por cierto. El placer es nuestro de poder saludarte en esta tarde, Nelson. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, Cecilia.
Qué bueno. Hola.
Encantado de escucharte, y le comentaba a Carlos, uh-huh, antes fuera de aire, que justo por estas casualidades de la vida había estado viendo algunos videos de tu canal de YouTube vinculado con la época de Match Music.
Ah,
así que está toda una circularidad.
Una circularidad, sí. Las encontramos, o sea, como tipo de dos líneas que se cruzaron. ¿Todo bien, Nelson?
Viste. Muy bien, muy bien. Y escuchando tu presentación tan precisa.
Ah, ya. Qué bueno. Yo te estaba por preguntar si era así. Era 1994, ¿no? Donde se edita este cassette.
Exacto. Mira, el único matiz es que de repente no estaba muy hypeado porque eran todas bandas que no formaban parte de lo que era el sello importante del momento. Entonces, termina surgiendo como una expresión más bien contracultural a todo lo que estaba en ese momento más establecido. Uh-huh. Por tanto, no había tampoco aquí, esto se dio como un desfasaje, desaparecieron sellos o directores de sellos, tampoco los pocos suplementos de rock que había le daban demasiada entidad, y en definitiva se trataba de, en ese momento, una movida que eran unas 6-7 bandas que se tocaban en un boliche que se llamaba Junta Cadáveres, como la novela de Onetti,
sí,
y que tenía recitales un par de veces por semana. Eso era bastante llamativo porque después, con el tiempo, varias de esas bandas tuvieron cierta masividad, como Trotsky, que estaba sonando recién, o Buenos,
sí,
Muchachos.
Sí. Que llegaron a pasar las fronteras, o sea, en ese sentido yo me acuerdo que tocaron mucho acá también en Argentina ellos, ¿o no?
Sí, 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 y la hermana menor
también
llegó a presentarse allá. Trotsky sigue presentándose con cierta asiduidad.
Uh-huh.
Y Pedro Dalton, que es el cantante de Buenos Muchachos, también es el cantante de Chillan las Bestias, que es una banda argentina y que, por tanto, también tienen actividad por allá.
Sí, y pará, bueno, eso se edita eso sucede en los 90s, o sea, ¿no? ¿Cómo vos te encontrás,
sí,
con las ganas de revisar como esa parte de la historia del rock uruguayo, y cómo encaraste esta investigación que terminó en este libro que se llama Las Criaturas del Pantano, que me parece fantástico, el libro, digo?
Sabés que es todo curiosidad, porque yo tampoco entendía o sea, las bandas, con el paso del tiempo, fueron en algunos casos tomando caminos bastante distintos, si bien todas son diferentes, pero han tomado caminos distintos, y a la vez había una fábula alrededor, como que es la banda sonora de una película que se llamaba Las Criaturas del Pantano, una película que no existía, porque en Uruguay en el 94 no había mucho cine. De hecho, lo más parecido al cine era así, algo clase B, tipo de terror, hecho, viste, con trajes de neopreno, o sea, era como algo demasiado rústico. Y además, la fábula que decía el texto que acompaña el cassette hablaba de un actor que nació en Carmelo, en Colonia, y que era un actor porno. Entonces, digo, no tenía nada que ver con nada. Me llamó mucho la atención cómo terminaron todas esas bandas juntas adentro de un cassette y con una historia alrededor. Me pareció como un hallazgo. Y además, en general, el rock, supongo que también en Argentina, tiene algo como más de sobriedad o de seriedad. Entonces, esos detalles de humor me llamaban también la atención, y en un momento me pareció una buena circunstancia como para entender qué había detrás, cuál era la idea que había detrás de quien armó el cassette, y también hablar de esas bandas durante esos años, claro, en su formación, en todos los casos.
¿Y quién armó eso, Nelson? ¿Quién estaba detrás de toda esa idea?
Se llama Gerardo Michelin, uno de los, el productor artístico, Y Ángel Atienza es el dueño del sello Perro Andaluz, uh-huh, como la película surrealista. Sí. Ellos dos se reunieron para sacar este compilado. Gerardo Michelin conocía a músicos de estas bandas, uh-huh, y también notaba que era como una primera marca del género grunge en, uh-huh, Uruguay.
Sí. Claro, que estaba como de
en
moda.
En todos los casos son grupos... Sí. Claro, todos grupos asociados al ruido, claro, en todos los casos. O sea, tenés bandas de garage y bandas de grunge en ese cassette, fundamentalmente. E incluso Trotsky, que con el tiempo se volcó más al punk melódico, ponele. Sí. Creo que en ese momento ellos reconocen las influencias del grunge, y en el uso de algunos instrumentos como el cencerro, también hasta la influencia de Mano Negra en el 94, viste, que tocó acá y allá. Claro. Tenían como, fue como otras influencias para el rock uruguayo, que en general miraba mucho al rock español, no miraba tanto al rock de Estados Unidos.
Claro.
Dijiste y entre el grunge, sí, y la música...
No, te escucho. Entre
la
el grunge.
Música de Lou Reed, ponele con Velvet Underground, creo que se fue conformando un poco la identidad de estas bandas. Entre Velvet Underground y la oleada de grunge que hubo en los 90.
Sí, en los 90, total. Igual en un momento dijiste cencerro y yo cuando escucho esa palabra, de repente dejo de escuchar y solo veo el sketch, viste, de Moore Cowell. Me sucede todo el tiempo.
Claro.
Más cencerro, me encanta.
Claro. Sí, poner un cencerro a todo era poner total. Un cencerro a todo. O sea, creo que... Se descubrió el cencerro cuando vino Manu Chao, no sé. Como que había una utilización a veces de ese instrumento, incluso en una banda que toca ya muy seguido, Buitres.
Sí.
Buitres también saca un disco en el 94 y se escucha un cencerro. Entonces, como, y quizás sea el mismo de Trotsky porque son hermanos los cantantes.
Ah, mirá, seguramente es el mismo instrumento literal. Me encanta esta historia.
Te prestaron el cencerro.
Seguramente. Me encanta esta historia, me encanta toda esta... cosa apócrifa que crearon, digamos, para editar este cassette que terminaba siendo, yo lo primero cuando hablaba de, y pensaba en este cassette de 1994 que recopilaba esa escena de los 90s, es en uno que tuvimos una experiencia acá, Invasión 88, punk rock, aunque no era exactamente igual porque en el caso de Invasión 88 que varias bandas punk rockeras de la escena argentina estaban grabando por primera vez de forma profesional, no era... Pero termina siendo más o menos lo mismo, ¿no? Como una radiografía de época.
Pero eso es... Es más, eso que acabas de decir es lo que le pasó a 5 de las 6 bandas. Es el primer registro profesional de 5 de las 6 bandas. La única que tenía editado material era Chicos Eléctricos. Ajá. Que tenía, ya había sacado 2 cassettes. Después, en ese momento era muy costoso el CD, entonces, claro, y el vinilo. Entonces habían sacado 2 cassettes. Pero después las otras, es exactamente lo que acabas de decir con la Invasión 88. Ajá. La primera muestra de esa generación de bandas. Que además tenía la curiosidad que casi todas tenían artistas plásticos dentro de su o fotógrafos. Entonces, entre ellos se generaba como un ecosistema de bandas donde el cantante de Buenos Muchachos le sacaba fotos a Chicos Eléctricos. Las fotos que ves en los cassettes de Chicos Eléctricos las sacó el cantante de Buenos Muchachos. Claro. El arte de tapa de algunos discos de Buenos Muchachos lo hizo el cantante de Chicos Eléctricos. Uh-huh. Y en el caso de la hermana menor, su cantante, que falleció el año pasado, ajá, Gonzalo Curbelo, fue uno de los editores de un periódico aquí, La Diaria, un periódico muy importante. Entonces eran actividades laterales dentro de el arte y el entretenimiento, y esto del arte me generó como la idea de hacer una muestra, ajá, con memorabilia.
Sí.
De todas esas bandas en el Museo Urbich en Uruguay.
Ajá. O sea que te pusiste a recompilarlas, sí, a juntarlas, tuviste que hacer un trabajo de investigación, me imagino, ir a buscarlas.
Fue parte del libro. Yo pensé que iba a haber más espacio para páginas con fotografías y con ese tipo de cosas. Y después, con todo el material que había escaneado y otros originales que me dieron, me quedé con ganas de hacer algo más y de compartir todo eso. Y bueno, estuvo en una exposición en el Museo Urbich durante algunas semanas de noviembre del año pasado.
Estamos charlando con Nelson Barceló, él es el autor de Las criaturas del pantano, este libro, y la última que te pregunto, Nelson, y es cómo fue el laburo de escribirlo, digamos, cómo lo organizaste, cómo lo pensaste, cómo recopilaste toda esa información, fuiste a buscar a los protagonistas, me imagino que también con el paso, sí, del tiempo uno puede, no sé, como que mira de otra forma lo que habrá sucedido, no sé, 30 años atrás.
Totalmente. Siempre viste el factor curiosidad, que es bien de periodista, le genera el impulso, y arranqué por la banda que menos conocía de todas las del compilado, que es Neandertal, y lo que fui haciendo es banda por banda. Bien. Y dentro de cada banda no solamente entrevisté a los músicos, generalmente personas, sino también a otros nombres que iban desprendiéndose de cada entrevista.
Entiendo.
Que por esto mismo que te decía, había fotógrafos, el público muchas veces también se constituía por fotógrafos o por artistas plásticos. Uh-huh. Gran parte de los artistas plásticos de este país están conectados con esa escena o de fotógrafos. Entonces también era bastante accesible desde ese lugar el material más ilustrativo.
Claro. ¿Y las bandas tenían ganas de hablar? Perdón.
Sí, mira, la mayoría sí, pero como hay también gente que bueno, en todo ese tiempo falleció, uh-huh. Como que en algunos casos era el hablar de alguien, una experiencia de la que no salían ilesos, entonces optaron por de repente no recordar esa época, claro. En algunos casos.
Okay.
Entiendo. Y en general sí, hubo como una aceptación y todos con la curiosidad de por qué se te ocurrió esto. Y creo que es ese punto de inflexión, viste, de encontrar una escena de bandas totalmente diferente a lo que venía sonando en Uruguay. Uh-huh. Y a lo que sonó después en parte.
Totalmente. Bueno, felicitaciones, zarpado laburo, viste, el periodista, también los periodistas, como, no sé, es como, es buscar, ir buscando, y cuando te encontrás como con ese tema que es una joyita, que se te abren 1,000,000,000 de puertas, me imagino que te habrá generado también muchísimo placer haberte dado cuenta que te encontraste con eso, y ahora acompaña este retrato de una época, viste, que está buenísimo, que está bien, que esté plasmado, para que pase, para la posteridad, pero sí.
Claro, y los primeros años 90 y los 90 en general creo que tienen, viste, como una estética bastante determinada, bastante delineada, y volver a ella, como esto de ver los videos de Match Music que decíamos al comienzo, es reencontrarte con determinadas piezas generacionales que me parecían y me parecen muy interesantes.
Sí, que están siendo bastante revaloradas últimamente. Yo no sé si es porque estuvieron buenas en esos 2000, en esos 90, o porque simplemente no la pueden superar ahora, no la podemos superar como sociedad ahora, pero sí es seguro que hay una remirada sobre eso, revalorización zarpada.
Sí, bueno, ustedes tienen lo del festival Tocada Acá, que hay bandas de esa época, tipo Los Brujos, sí. Juana la Loca.
Sí.
Como que hay un movimiento, una retrospectiva de acuerdo a esos años, sí, sin duda.
Totalmente, estética también. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por tu tiempo y felicitaciones por tu laburo.
Muchas gracias. Y si quieren conseguirlo en Buenos Aires,
sí.
Lo pueden ir a una disquería que se llama Cactus. Que queda por la calle Uruguay, esquina Corrientes, y ahí se hacen de un ejemplar de La Escritura del Pantano.
Entonces, la librería Cactus, Uruguay y Corrientes, ahí se consigue.
Es una disquería y vende libros también.
Claro,
una disquería. En Uruguay, esquina Corrientes.
Perfecto. Y si no, bueno, que te sigan en las redes. Nelson Barceló, te encontramos así, Nelson.
Sí, Isla de Encanta como la canción de los Pixies, sí. Isla de Encanta Uy. Ahí también, y está editado por Penguin Random House, o sea, también pueden tener la versión electrónica si lo desean.
Perfecto. Muchísimas gracias, un placer y felicitaciones nuevamente, Nelson.
Muchas gracias y encantado de conversar.
Igualmente. Abrazo.
Ahí. Abrazo, chao.
Charlábamos con Nelson Barceló, periodista y escritor de Las Criaturas del Pantano. Un libro que acompaña, ahora van juntos, ese cassette que salió en 1994, llamado Las Criaturas del Pantano también, que reunía a muchas bandas, 6 bandas uruguayas que tocaban en ese momento y que estaban cambiando un poco la historia del rock en ese país. Venga.